Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico, un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Muy buenos días, bienvenidos, 11 de la mañana, 6 minutos, y ya comenzamos como todos los sábados. Ahora te explico, aquí en Radio Cultura, de 11 a 12, en un día muy, muy frío en Buenos Aires, que ahora vamos a dar el detalle, pero vamos a saludar ya mismo a Javier Calvo. ¿Qué tal? Buen día, Javier, ¿cómo estás?
Hola, Romina, ¿cómo estás? Buen día. Vamos a hacer el primer anuncio de la mañana.
Claro, te lo dejaba para vos.
Antes de la temperatura, le serruchamos el piso a Arbía. Era hora, lo veníamos intentando de hacía tiempo y bueno, lo pudimos concretar hoy. Aprovechamos el frío, aprovechamos y le serruchamos el piso. Así que vamos a hacer el programa hoy sin Carlos. Va a volver.
Sí, va a volver.
Pero
va a volver.
No hoy. No va a ser hoy. No.
Es una ausencia con aviso, pero bueno, está muy bien, va a volver.
Y además teniendo en cuenta que, sabiendo nosotros hacia dónde se dirigió, creemos que hasta que no pare un poquito el frío este, no sé si va a volver. Porque, ¿cómo viene este frío, este finde?
Si yo te cuento que a esta hora, 11 de la mañana, tenemos 4 grados de sensación térmica,
no,
¿me crees?
No, pero si hay sol.
Y bueno, ahí está. Esa es la gran pregunta. 6.9 es la temperatura, pero 4 grados, 4 décimas es el registro que tenemos ahora. Mucho frío, está helado, el ambiente está frío en la calle.
Qué bárbaro. Y escúchame, y para mañana va a estar mejorcito, va a subir un poquito, un par de grados más, o vamos a seguir teniendo este abrazo de un oso polar.
Mirá, tengo algo de buena noticia, porque en principio hoy la máxima es de 10 grados. Sí. Mañana, domingo, la mínima va a ser la misma que tuvimos hoy, 2 grados de mínima. Mucho frío y sobre todo se va a sentir a la noche. Si salís hoy a la noche tenés que salir mega abrigado, con pañuelo. Y hasta te recomiendo usar... anoche salí, agarré y me llevé el barbijo. Pero no por el barbijo, por un cuidado de resfrío y eso, sino porque de alguna manera frena el frío. A mí por lo menos no me entra tanto ese frío helado en la nariz. Entonces, ¿por qué no resguardarse? Bueno, 2 de mínima para mañana y una máxima de 14. Hoy tenemos máxima de 10, mañana máxima de 14. También
la
con sol.
La máxima parece un poquito más alta, claro.
Más alta. Pero lo que han dicho el Servicio Meteorológico Nacional, que tenemos la semana, este fin de semana y toda la semana que entra, con mucho frío. No lo catalogan como ola polar, pero sí temperaturas que están por debajo de lo normal. Y que ha caído un agua nieve también en la costa y eso.
Claro, le mandamos un gran abrazo a la gente que la está pasando mal en la Patagonia, mucha gente con unas... Ahí sí que hay frío polar, nevadas, caminos complicados, dificultades para las provisiones, justamente por las complicaciones logísticas. Bueno, le mandamos un abrazo. Aguantar, frío, es invierno, pero no son condiciones como uno dice, no, bueno, pero ¿por qué a los que viven en la Patagonia o a los que trabajan en la Patagonia quieren cambiarle la situación impositiva o por qué está más barata la nafta? Anda a vivir allá. Mi respuesta siempre es, anda a vivir allá. ¿No?
Hay que bancársela.
Muchos dicen eso, cómodamente ubicados acá en la ciudad de Buenos Aires o en algún lugar... en alguna otra provincia o en algún otro territorio que es más ameno con las temperaturas, anda a vivir allá.
Sí.
Así que bueno.
Incluso enero, febrero, marzo, aunque vayas a Tierra del Fuego, Ushuaia, son temperaturas bajas igual. Es lo que vos decís.
Sí, totalmente.
Claro. Bueno, ¿y qué, cómo viene la semana? ¿Qué es? Claro, ¿con qué arrancamos?
Para un poquito contrarrestar tanto frío, vamos a poner temperatura, vamos a poner calidez, yo te diría, hasta calentura, vamos a ponerle, a la política, porque
claro,
venimos de una semana muy ajetreada, muy caliente en lo político, también en lo económico, porque lo económico también deriva de lo político, y vamos a entrar en una semana también muy, muy caliente, porque el gobierno, después de conseguir finalmente, por una amplitud que hasta los más optimistas de que hay en el oficialismo pensaron que no iba a ser tanta, consiguieron, mira, en la Cámara de Diputados que se aprobara la ley base como salió del Senado, y consiguieron lo que más le interesaba al gobierno ya en esta etapa, que Diputados ratificara su media sanción respecto a impuesto a las ganancias, cuarta categoría, que vuelve finalmente contra lo que decidió el Senado, y la rebaja de bienes personales, también decidida por Diputados y cambiada por, cancelada por el Senado, que fue ratificada por Diputados, y aunque va a haber sectores del peronismo y sectores de abogados constitucionalistas que van a recurrir seguramente a la justicia para intentar cuestionar esas aprobaciones, lo cierto es que hoy están aprobadas, y el gobierno con esto ingresa a una, lo que ellos llaman una segunda etapa, una fase 2, que es, bueno, poner en marcha desde el Poder Ejecutivo los efectos de toda esta nueva legislación, que, aviso, no es fácil. De hecho, varias fuentes oficiales calculaban que la reglamentación de ambas leyes, porque al ser leyes tan extensas y tan abarcativas, tan amplias, conllevan una demanda de legal administrativa muy fina para reglamentarlas y que efectivamente entren en ejecución, entren en funcionamiento.
Claro, sí,
y
sí.
Y eso iba a demorar de 1 a 2 meses. Es decir,
bueno,
no es que
tardó 6 meses.
Pasado mañana, el lunes, ya arranca.
6 meses, sí.
Claro, entonces, y si tenemos en cuenta, además, que el gobierno, en estos casi 7 meses de gestión, no se caracterizó por una, ¿cómo decirlo? Diplomáticamente, por una gran aptitud en la gestión del día a día, porque la mayoría de los funcionarios de La Libertad Avanza no había pisado nunca el Estado.
Nunca, no, claro.
Es necesario,
nunca.
Claro, es necesario ahora que den otra dinámica a la gestión. Vamos a ver si esto es así. Pero además, el gobierno viene preparando, algo ya habíamos contado acá, viene preparando una serie de reestructuraciones del Poder Ejecutivo, justamente, no solamente para que ingrese, como ratificó ya por 14ª vez el presidente, para que ingrese Federico Sturzenegger como ministro desregulador, sino para rearmar una estructura que quedó muy alterada desde el despido hace un mes ya del jefe de gabinete, Nicolás Pose, que había armado una estructura dentro de jefatura de gabinete con muchos tentáculos en diferentes zonas del Estado, sobre todo en el área de entes reguladores, empresas públicas, y entonces, desde ese punto de vista, la AFI, la Secretaría de Inteligencia, la Agencia de Inteligencia, desde ese lugar, Guillermo Franco fue claro cuando aceptó el cargo, cuando habló con el presidente Javier Milei respecto a ocupar él el cargo de Nicolás Pose, diciendo, presidente, mira que yo no me quiero encargar de todo esto, porque en principio no sé de estas cosas, y me parece que tiene que derivarse, desconcentrar un poquito el manejo de todos esos temas, sacarlos de jefatura de gabinete. En eso están, pero bueno, lo he hecho. Lo cierto es que hace un mes que se fue Pose, y que básicamente las energías del gabinete, y particularmente del nuevo jefe de gabinete, era como cuando estaba al frente del Ministerio del Interior, ahora de la jefatura de gabinete más empoderado, era sacar estas dos leyes que Diputados terminó pariendo literalmente la madrugada, las primeras horas de ayer, del jueves.
Del jueves, claro, ya para viernes, digamos.
Claro, para el viernes, claro, las primeras horas del viernes. De la noche del jueves, primeras horas del viernes, 1:30 de la mañana, aproximadamente se terminó con las votaciones. Con lo cual ahora, bueno, vamos a ver de qué manera el gobierno encara esta reestructuración para poder ejecutar lo que sucede. Y lo de Sturzenegger, retomo ese punto, porque lo de Sturzenegger genera algunos ruidos. ¿Pero por qué los genera? Porque el presidente ya también, en su momento, hace menos de un mes, ya anunció el ingreso de Sturzenegger. Y esto no se produce.
Sí.
Y no se produce no porque no quiera Javier Milei, no porque no quiera Federico Sturzenegger, sino porque se ofrecen algunas resistencias dentro del gobierno. La principal, o por lo menos la más evidente, la más pública, aunque no lo han hecho público, pero sí lo han filtrado periodísticamente fuentes vinculadas a él, es Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, con el que Sturzenegger tiene viejas cuentas pendientes de la época en donde Caputo lo sustituyó a Sturzenegger al frente del Banco Central durante la presidencia de Mauricio Macri. Pero ponele que todo, que dieron vuelta a la página, ellos dicen que sí, yo tengo entendido de que no, pero ponele que hagamos
sobre
caso
todo por lo que le han preguntado, que él dice que bueno, que sí, que no, que está muy contento con la llegada de él y demás, pero en el trasfondo
totalmente.
Es otra cosa, ¿no? Evidentemente.
Sí, sí, pero sobre todo las resistencias de Caputo tienen que ver con una manera de gestionar que tiene Sturzenegger, que es muy dogmática y que además podría complicarlo al Ministerio de Economía en lo que se refiere a el manejo de las empresas públicas, las que se van a privatizar y las que no se van a privatizar, porque una de las cosas que emergió de la ley bases es que, por ejemplo, Aerolíneas no se va a privatizar en esta instancia de la ley bases. En esta instancia de la ley bases, digamos, no se va a privatizar según la ley bases. Lo mismo que el correo y lo mismo que Radio y Televisión
RTA.
Pública.
Claro.
Claro. Pero sé que el gobierno va a buscar la manera de, a través de otros mecanismos, someterlas a privatización. Pero sean privatizadas o no,
en el mientras tanto, ¿no?
El financiamiento del Estado por parte de esas empresas sale de la cuenta del Tesoro, que es el cheque que le pone la firma Luis Toto Caputo, el ministro de Economía. Entonces dice, si todo eso lo va a manejar Federico, yo quiero tener injerencia, porque el que pone el cheque, el que firma el cheque, soy yo, y al que le tienen que dar los números es a mí. Entonces ahí hay una insatisfacción a la que se le suman, porque no está solo Toto Caputo en esta resistencia, por este tema del dogmatismo, por este tema de la rigidez que a veces, no solamente ideológica, sino práctica, que tiene Sturzenegger, como lo ha demostrado la primera versión de la ley bases, que fue la que impulsó Sturzenegger. Sturzenegger no impulsó esta segunda versión, que fue la que finalmente se aprobó, que fue la que de alguna manera pudo maniobrar Francos. Entonces, Guillermo Francos es justamente alguien que también ve con dudas la incorporación, pero no tanto la incorporación de Sturzenegger al gabinete, sino las atribuciones que se le quieren dar o que le pretende dar el presidente Milei. Y en la misma tónica está Santiago Caputo, el sobrino segundo del ministro de Economía, pero no por una cuestión de parentesco, de hacer cerrar filas con su tío segundo, sino en hacer filas con pragmatismo, que es algo que el gobierno debió entender, o cierto sector del gobierno debió entender, después de ciertos cachetazos que recibió de empresarios, del Congreso, de la Casta, del sindicalismo, y entonces, de la realidad, además de la realidad, porque justamente estaba repasando esta semana la decisión del gobierno, por ejemplo, de postergar los aumentos de electricidad, de gas y del impuesto a los combustibles, nuevamente postergarlo por el impacto que pueden tener en la inflación de julio, teniendo en cuenta que mañana cierra junio y el número de junio que proyectan las consultoras y también las consultoras privadas y también el gobierno habla de, por primera vez desde que está Milei al frente del gobierno, por primera vez se corta, o se cortaría, vamos a ponerlo en tiempo potencial, la escala descendente. Por primera vez va a haber un mes que va a superar al anterior, cosa que hasta ahora no había pasado.
No venía ocurriendo.
Aunque seguían siendo índices medianamente altos, venía todos los meses bajando un escalón. Bueno, esto en junio se cortaría, ya de alguna manera lo explicó el propio Milei en alguna entrevista. Entonces, ¿el gobierno qué hace? Che, tenemos que dar rápidamente señales de que julio vuelve a tener una tendencia descendente. Bueno, vamos a postergar estos aumentos que estaban previstos. Y yo me estaba fijando, por ejemplo, y te lo voy a preguntar, a ver si lo tenés. ¿Cuándo fue la última vez que aumentó el colectivo en la zona AMBA?
No, hará dos meses, ¿no? ¿En abril aumentó? Me parece que en abril, ¿no? ¿Abril, mayo?
La última vez que el boleto de colectivos aumentó en el AMBA fue en febrero.
¿En febrero fue? Que pasó de 55 pesos a 300.
En marzo, abril, o creo que ya fue en abril, aumentó para los que no tenían registrada la SUBE, pero para los que teníamos registrada la SUBE no aumentó. Está a 270 pesos el boleto mínimo. Que, y viene sufriendo sucesivas postergaciones en nombre de lo mismo. Sí aumentó, creo que en mayo, abril o mayo, la tarifa ferroviaria en el AMBA, pero no el boleto de colectivo. Sí aumentó el subte, pero no el boleto de colectivo. ¿Y por qué? ¿Por qué podríamos decir, este masismo explícito en pisar una tarifa que para mucha gente es clave para transportarse en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense? ¿Por qué no está el horno para bollos, incluso para un gobierno que levanta la bandera de reducir subsidios, de la motosierra, de la licuadora, del ajuste, del sinceramiento de precios? Pero hay una parte en donde han tenido que tomar nota, por la caída de la actividad económica, por el empobrecimiento general.
Ni hablar.
Hay que tener algún guiño para sostener desde el Estado cierto nivel de subsidio todavía que pueda llevar un poco de sosiego a una sociedad muy complicada, a una cantidad de gente muy complicada, en una caída de la actividad económica que sigue siendo muy profunda y donde todavía no se ve la famosa luz al final del túnel.
Sí, de hecho te digo que hay gente que ya empieza a usar menos el subte por este aumento. Conozco amigas que han decidido tomarse un colectivo porque, bueno, tardaré 15 minutos más. Pero 15 minutos más, pero no quiero pagar el doble, porque está el doble en la tarifa. Exacto. O sea, para que te des una noción de lo que no indicaría un aumento en el transporte, ¿no? La consecuencia.
Sí. Pese a que el gobierno había anunciado que el boleto de colectivos iba a ir iban a seguir reduciendo el subsidio, con lo cual esperaban que a esta altura del año el boleto del colectivo estuviera 700, 800 pesos en el área metropolitana. Sí. Como sucede...
En el interior sabemos, diría, que mucho más.
En las provincias, claro, en las provincias, te digo, 700, claro, 800 pesos es un boleto no tan caro. Córdoba, Rosario, Tucumán, Mendoza, incluso Mar del Plata o Bahía Blanca, acá en la provincia de Buenos Aires, tienen boletos de 900, 1000 pesos, porque ya no tienen subsidios esa zona, o por lo menos no tienen subsidio del Estado Nacional. Si hay algún municipio o alguna provincia que lo subsidia, no es tan caro. Pero si no hay ningún tipo de subsidio, ya Nación no asiste más a las provincias con esto o a los municipios, salvo el AMBA. Así que fíjate, claro, en la diferencia.
Ahora también, la diferencia. También se liberó el tema de los aumentos en telefonía. ¿Cómo es eso, Calvo? ¿Sabes algo?
Sí, eso es una decisión que en realidad le da cobertura legal a algo que ya venía pasando en la práctica. Durante el gobierno de Alberto Fernández se estableció un DNU considerando los servicios de internet y de cable, producto de la pandemia, como un servicio público, como un servicio básico, con lo que eso implica que, aunque estuviera prestado por empresas privadas, el Estado definía las tarifas, definía el precio a pagar por los usuarios de esos servicios. Varias de las empresas, de las principales jugadores del sector, apelaron ante la justicia, y la justicia les fue dando la razón en diferentes amparos, en diferentes cautelares, con lo cual, de alguna manera, esto ya estaba puesto en tela de juicio. Y lo que de alguna manera hizo el gobierno fue, el gobierno de Javier Milei, fue sintonizar con una decisión judicial que se conoció esta semana, respecto a que la justicia consideró inconstitucional aquel DNU de Alberto Fernández, estableciendo los servicios de telefonía, de internet, de cable, como servicios básicos.
Y lo que es internet es como un servicio básico, porque lo necesitas para todo, para manejarte necesitas internet.
Claro, pero hay una discusión
ahí. En la vida, ¿no? Tenés que pagar, sí. ¿Cómo haces?
Exactamente, pero hay una discusión ahí de quién pone el precio de eso. Para ciertos sectores que defienden el rol del Estado, creen que el Estado tiene que regular esos precios. Para un sector que defiende la iniciativa privada, creen que no, las empresas son las que tienen que definir el precio, y en todo caso competir, que la competencia genere esa disputa por los clientes. Después sabemos que la mano invisible del mercado y de la competencia, a veces en el mundo, pero particularmente en la Argentina, es una mano un poquito, ¿no? Le faltan un par de dedos, no tan... a veces se queda abarrotada. No es. Sí, es lo que marca el manual y así es. Pero bueno, lo cierto es que, en todo caso, el gobierno lo que le dio fue, ya claramente, con la desregulación y la liberación, el paraguas legal para que el mercado de este tipo de servicios de internet se desregule completamente, algo que, insisto, ya venía pasando en la realidad, y que de hecho estos últimos meses fueron de los servicios que más fueron aumentando.
Hay cosas que la gente se va bajando porque no te da el bolsillo directamente, por eso pensaba.
Totalmente.
Bueno, ¿qué te parece si hacemos una pausa y volvemos un ratito?
Dale.
Masalín Particulares, 115 años de liderazgo, distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación.
Llegó Web a tu celular, la nueva billetera digital del Banco Ciudad, que te da una cuenta 100% online y gratis.
¿Y cuando me baje Web, habrá señales?
No diré nada, pero vas a ahorrar hasta 50% en tus compras y hasta 10.000 pesos de devolución por mes.
¿Gratis online, 50% off y 10.000 pesos de arriba?
Dije que no diré nada, pero sí, descargala hoy de tu store y empezá a hacerla simple. Hacé la web. Válida en la República Argentina hasta el 15 del 8 de 2020. 2024. Para ver topes, vigencias, comercios adheridos, condiciones o limitaciones aplicables y más información, consulta en www.web.com.ar.
¿Estás listo para experimentar la revolución de la movilidad? Grupo Corben es referente en soluciones de movilidad y redefine las reglas en sintonía con el futuro, para que puedas moverte y vivir al ritmo de tus sueños. Grupo Corben, nos movemos al futuro con vos.
Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales, en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500.
Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria.
Sumate a la comunidad Cuenta DNI del Banco Provincia y aprovecha todos los beneficios que tiene para vos. Es gratis y podés gestionarla 100% de manera digital solo con tu DNI. Conocé más ingresando en las redes del banco o en bancoprovincia.com.ar.
Acá está nuestra energía, en los hidrocarburos que producimos para seguir en movimiento, en el cemento que fabricamos para transformar los proyectos en realidad, en la generación de energías renovables para que cada vez más industrias reduzcan su huella de carbono. Somos Petróleo, Cemento y Renovables. PCR, energía para construir el futuro.
Ahorras, ahorras y solucionas. Con Experta Seguros, unos mangos te ahorras. Con Experta Seguros, en tu auto ahorras.
Consulta con tu productor asesor de seguros. Contratalo con un descuento de hasta el 20%. Experta Seguros, te la hace fácil, muy fácil.
Promociones del 1 de marzo de 2023 hasta el 31 de mayo de 2023. Para más información consulta en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llama al 0800-666-8400. El número de inscripción 0880.
En Vicente López invertimos en tecnología para combatir el delito. Sumamos agentes, equipamiento y patrullas para recorrer las calles y defender a nuestros vecinos las 24 horas. La seguridad es una prioridad. Vivamos Vicente López.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón, porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
Con Galicia tenés beneficios todos los días. Promos en supermercados, farmacias, gastronomía, indumentaria y mucho más. Lo mejor, la plata que ahorrás la recibís al toque en tu cuenta. Sí, en el momento. Además, si cobrás tu sueldo con nosotros, tenés más beneficios. Tenés promos para tu día a día. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar.
Hay muchas cosas que necesitamos saber. Ahora te lo explico con Carlos Arbía.
Once y 34, aquí estamos en Ahora te explico hasta las 12, con mucho frío en Buenos Aires, 6 grados 9 la temperatura, 4 grados 4 es la sensación térmica, la humedad 55%, viento del sur a 13 kilómetros en la hora. Bueno, para hoy 10 grados, ya lo comentamos, lo reiteramos, 10 de máxima para hoy, con cielo despejado ligeramente nublado, un poco ventoso, y mañana domingo 2 de mínima y 14 grados de máxima. ¿Y esta noche hay partido, Calvo? ¿Juega la Argentina?
Esta noche hay partido. No, a ver, Aldana, a los que nos gusta el fútbol, estamos pasando por un veranito sí, maravilloso. Esta tarde, este mediodía hay fútbol, esta tarde hay fútbol y esta noche hay fútbol. Porque tenemos mediodía y tarde entiendo, con la Eurocopa.
Juega también.
Cerca de la una juega Italia, cerca de las cuatro juega Alemania. Y a la noche tenemos el postre con Argentina por la Copa América. te digo, he tenido algunos problemas familiares, personales, me he internado con esto, pero bueno, sí, hay de todo.
Pero lindo plan para el frío, me parece, ¿eh? Para recibir amigos, comer algo rico, por supuesto, y buen plan de fin de semana.
Totalmente.
Bueno, seguimos con la política, hablando de Milei.
Mira, no, voy a hacer algo temerario.
¿Javier?
Sí, voy a hacer algo temerario. Así, lo digo así de una para que todos lo tengan claro, que esto que voy a hacer es temerario. No voy a hacer trucos de magia, no voy a hacer ninguna... No voy a hacer yoga, nada. Nada que asustarse, pero es temerario. Porque quiero hablar de temas económicos financieros, aprovechando que no está Carlitos Arbías.
Aprovechá.
Ay, no, Javier, eso que acabas de decir es una brutalidad. No, eso no es así. No. Entonces, voy a aprovechar que no está Arbías, que de estas cosas sabe mucho más que yo, para comentar la mala recepción que tuvo ayer, que tuvo anoche mismo, un llamado intempestivo a conferencia de prensa del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, su amigo y socio, Santiago Bausili. ¿Y por qué digo intempestivo? Porque esperaron que se cerraran los mercados en otra semana difícil para los mercados, algo que para el gobierno es una sorpresa de alguna manera, porque en los mercados a lo largo de estos 7 meses de gestión solo se celebraban las medidas del gobierno, solo se celebraban los recortes, los ajustes, el sinceramiento, la licuadora, la motosierra, lo que fuera, solo había celebración en los mercados, pese al derrumbe de la economía real, pese al derrumbe de la actividad, pese a todo eso. Y sin embargo, desde hace varias semanas, los mercados le vienen dando la espalda. Y ayer, la expectativa respecto del gobierno y en general del círculo rojo es que los mercados, los famosos mercados, ¿de qué estamos hablando? Riesgo país, cotizaciones de los dólares financieros, el valor de los bonos argentinos, etcétera, etcétera, reaccionaran positivamente al planteo de la aprobación de la ley bases y sobre todo del paquete fiscal. Eso no pasó. Ayer los bonos siguieron bajando, el riesgo país siguió aumentando, los dólares financieros siguieron aumentando, no a niveles escandalosos, pero no hubo una de lo que esperaban, que los mercados recibieran con los brazos abiertos. Incluso hubo una reacción de la vocera del Fondo Monetario, que viene siendo y que viene teniendo algunos contrapuntos con el gobierno respecto a la marcha del programa económico y a los efectos del programa económico y a la decisión del gobierno de no devaluar por encima de la pauta del 2% mensual, que queda descalzado en relación con la inflación, por lo cual...
Con la proyección, y la proyección también.
Y la Argentina, que pasó de ser muy barata en dólares y que los uruguayos cruzaban la frontera para comprar a la Argentina, los bolivianos, los chilenos, los paraguayos, los brasileños, que desde el exterior cayeran turistas para hacer cualquier tipo de gasto en la Argentina, porque era regalado, pasamos de eso a, en pocos meses, volvernos un país caro en dólares. Caro. En dólares.
Sí. Totalmente.
Producto de esto, que tuvimos inflación en dólares. Si vos lo tenés prácticamente congelado el dólar, pero en pesos seguís teniendo una inflación que duplica o triplica o cuadruplica, y vas a tener un problema con la brecha cambiaria, y vas a tener un problema de inflación en dólares. Ahora,
sí,
después de esta jornada que fue ayer, de los mercados no reaccionando positivamente a la ley base y al paquete fiscal, cierran los mercados y aparece la noticia de que a las 6 de la tarde, 6 menos cuarto de la tarde originalmente, después fue un poquito más tarde, iban a hablar, iban a dar una conferencia de prensa al ministro de Economía y al presidente del Banco Central. Te digo que a todos se nos subieron las amígdalas.
Me imagino.
No, se nos subieron las amígdalas, porque cuando un ministro de Economía y un presidente del Banco Central llaman a una conferencia de prensa para hacer algún anuncio a las 6 de la tarde de un viernes, haga, en la Argentina, agárrate, tatán, tatán, agárrate. Porque sí, tenés delante sábado,
miedo,
¿viste?, sin mercado, domingo sin mercado, y recién el lunes. Entonces, y lo que ahí pasó es que el gobierno, como viene repitiendo, hasta el propio presidente, también el ministro de Economía, no se va a devaluar, anunciaron que no se va a devaluar, que se va a mantener el 2% de devaluación mensual, anunciaron que el cepo no tiene fecha de levantamiento, que está todo bien con el Fondo Monetario, que están negociando el nuevo programa para que haya un desembolso del Fondo Monetario. Más de lo mismo. La única diferencia es que, tal vez como un detalle técnico para seguir tratando de enfrentar el robustecimiento de las reservas del Banco Central, cerraron la famosa segunda canilla de emisión, que la primera canilla de emisión monetaria que habían cerrado era el financiamiento vía emisión monetaria del déficit fiscal. Bueno, eso lo cerraron con la famosa motosierra, con el famoso licuación. Eso ya está, no se emite para financiar al Estado. Hay una segunda canilla que de emisión monetaria, y hay una tercera, pero esta segunda canilla es la que anunciaron pomposamente. En realidad la había anunciado por la mañana Javier Milei en una entrevista que le dio a Antonio Laje en La Nación Más.
Pero Antonio Laje, sí, ya lo había dicho.
Ya lo había dicho que cerraban la emisión, que al déficit cero ahora iban por la emisión cero. Que no es tan así, pero bueno. ¿Qué anunciaron Caputo y Bausili? Que esta segunda canilla, que básicamente es emisión monetaria que el Banco Central hace para pagarles a los bancos la deuda que el Banco Central, los intereses de la deuda que el Banco Central tiene
los
con los bancos.
Los intereses, sería claro.
¿Te acordás? Las LEVAT, las LELIX, que hoy se llaman PASES. Bueno, eso genera intereses, los bancos le prestan, son papeles del Banco Central que los bancos tienen en su poder, generan intereses. Y para pagar esos intereses, el Banco Central emite pesos. Bueno, deja de emitir pesos porque esos intereses, como la deuda en sí, va a dejar de estar en manos del Banco Central y va a pasar al Ministerio de Economía, al Tesoro. Es un tema técnico que le va a permitir, supuestamente, al Banco Central tener abierta la tercera canilla, que es emitir pesos para comprar dólares. Es decir, no es que va a haber emisión cero, se va a seguir emitiendo pesos para comprar dólares, ¿no? Para seguir robusteciendo las reservas, algo que el gobierno no pudo hacer en junio, por primera vez en estos 7 meses casi de gestión, porque junio terminó casi en cero, incluso perdió, creo que fueron 50, creo que Bausili dijo anoche 54 millones de dólares, perdió en reservas
en todo el mes.
Pero habla de la dificultad porque era la temporada alta de obtención de reservas. Ahora viene la temporada en el segundo semestre. Entonces, si en la temporada
hasta septiembre alta, parecería que viene a la baja.
bueno, terminaste justamente no pudiendo comprar reservas, no pudiendo agrandar, subir las reservas, es una mala señal, que también es lo que ven los mercados. Entonces, este anuncio que se hizo ayer, la verdad que supo a poco, teniendo en cuenta la fase 2, teniendo en cuenta las dudas que hay en torno al programa económico, teniendo en cuenta las versiones, los rumores que parten desde algunos sectores del gobierno respecto a la continuidad de Luis Toto Caputo. A mí lo que me aseguran es que está firme, y ya lo dijo también el presidente hace un par de días, de que quien se metiera con Caputo iba a estar en problemas, porque quien le quisiera, con perdón la palabra, tocar el culo a Caputo, le iba a cortar la mano. Pero bueno, son cosas que se dicen a veces para dar respaldo, pero después en la realidad hay que ver. Eso de qué manera, eso de qué manera se procesa. Pero la verdad que en relación con la hostilidad que está empezando a mostrar el mercado, los cortocircuitos con el Fondo Monetario, los reclamos cada vez más airosos, cada vez más en voz alta de los empresarios, como pasó esta semana con la Cámara Argentina de Construcción, con el presidente de la Cámara, Gustavo Weiss, en la cara de Luis Toto Caputo respecto a gente, hagan algo, porque esto se está derrumbando. Y además por los propios números, no es solamente una sensación térmica en la calle, el frío de la economía. Se ven los números, se ve si hablas sobre todo con empresas de consumo masivo, y cuando hablo de consumo masivo estoy hablando de alimentos, estoy hablando de bebidas, estoy hablando de cosas básicas, no estoy hablando de sofisticaciones. Te dicen que están entrando en una etapa de susto, ya no de preocupación, sino de susto, porque mes a mes les baja la actividad, les baja la producción en dos dígitos, es decir, más de 10%. Y
es mucho.
Todo eso va pasando mes a mes, y no ven que ese declive, esa tendencia, se esté de alguna manera revirtiendo o dando señales de reversión, y ven que no hay medidas por parte del gobierno respecto a estimular el consumo o estimular las exportaciones o algún tipo de medida que pueda salir de esta inercia declinante. Por eso fue negativa la repercusión en algunos actores del sistema financiero, de los mercados, por más que fue a una hora donde los mercados ya estaban cerrados, pero hoy ya con el dólar cripto, con todas estas variables, en donde no es que operan de 10 u 11 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, sino que tenés una operatoria muy, muy, muy ampliada en días y horarios. Aumentó el dólar, por ejemplo. El dólar cripto pegó otro estirón, sobrepasó los 1.400 pesos por dólar. Y son señales, y hay que esperar al lunes para ver qué pasa con el riesgo país, con el los dólares financieros, con el precio de los bonos argentinos que cotizan en el exterior, con el precio de las acciones, sobre todo con el precio de las acciones de los bancos, porque Bausili anunciaba anoche, que el lunes van a citar a los bancos a una reunión para coordinar con ellos de qué manera el Tesoro se hace cargo de esta deuda que tiene con los bancos, que tenía el Banco Central y que ahora se va a hacer cargo el Tesoro, los intereses, esa deuda de los pases, porque ya anticipó que les va a dar una letra, es decir, le van a dar nuevos papelitos, para que lo entienda cualquiera, nuevos papelitos con tal de no emitir pesos. Bueno, vamos a ver si los bancos de qué manera los bancos que no hacen beneficencia, que no son ONGs solidarias con ningún, tienen que agarrar lo que no tiene opción o con lo que le genera un buen negocio. Entonces, quiero ver qué pasa con las acciones de los bancos y de qué manera eso impacta en el resto de las acciones argentinas, acá y en Nueva York, en el exterior, para ver si el clima cambia, un clima, insisto, financiero. El clima en la actividad económica, en la economía real, no cambia, y por lo que planteó Caputo, no hubo ninguna medida, ningún anuncio que impactara sobre eso, ¿no? Que tuviera algún efecto sobre la actividad real, lo cual es preocupante teniendo en cuenta si vemos dónde está ubicado el GPS de la economía hoy, cómo está ubicado, si le hacemos una tomografía computada, está en estado grave, no reacciona, y el gobierno, bueno, hace anuncios que tienen que ver con el dólar, con sostener el peso, supuestamente, con una cuestión técnica de no emisión, pero va a seguir emitiendo de alguna manera para intentar comprar dólares, insisto, cuando viene la temporada crítica, la temporada baja de compra de dólares por parte del Banco Central, de los exportadores, sobre todo el complejo agroindustrial, que, bueno, han vendido dólares no de la manera que esperaba el gobierno, no en el volumen que esperaba el gobierno, y ahora vamos a ver de qué manera se desarrollan estos tiempos nuevos de la fase 2, en donde efectivamente ayer pensábamos que iba a haber anuncios sobre algún tipo de medida concreta para acelerar la reactivación. Ya nadie habla de la B corta, ¿no? Caímos.
Ya no, ¿no?
Caímos, sí. Pero la recuperación no es en B corta, ¿eh? La recuperación es, hay que ver cómo, porque todavía tampoco nadie puede, tampoco se ve, viste, la habían sustituido la B corta por la pipa de una conocida marca deportiva global, ¿viste? Que baja y después pega una curvita y lentamente. Bueno, todavía no hay ese ascenso, esa subida no está,
y por lo que puede tardar meses, entonces
no se ve.
Puede tardar meses, entonces, claro, es muy complicado. Lo que pasa es que a mí me da la sensación que los salarios no aumentan tanto como para sostener el nivel de aumentos de impuestos, de telefonía ahora, de prepagas, de expensas que se te van por las nubes. Entonces, ¿qué hago? Si no tengo más plata para bancar, lo que tengo, no me queda otra que pagar las expensas, no me queda otra que pagar la luz y el gas. Y bueno, entonces no me doy un gustito en el supermercado, porque eso es lo que está pasando. Entonces no voy a pagar un pedacito de queso, 6.000 pesos, porque digo, bueno, no lo compro esta semana, lo compro la otra. Y bueno, y eso es lo que pasa. Eso es lo que yo veo. Pero la gente, Romina, no te da el bolsillo.
Pero Romina, ¿vos no le crees al presidente cuando en las entrevistas dice que el salario real le empezó a ganar a la inflación, o el ingreso real de los jubilados le empezó a ganar?
Sí, que en dólares es mucho más.
¿No le estás creyendo mucho al presidente?
No lo veo. Yo voy al supermercado y observo mucho. Ahora, sí, como contrapartida, también te puedo decir, anoche salí a comer y los restaurantes, por lo menos acá en el barrio Cachagarita, están llenos. O sea, estaba lleno gente y con cupo. Pero no me puedo agarrar de eso, porque la realidad es otra.
No.
Si me voy a 15 minutos de la capital, la realidad es otra. Dentro de la capital, la realidad también es otra. Son excepciones.
Sí, sí, sí.
La avenida Avellaneda, donde la gente compra ropa, explota, porque los precios son muy baratos y ahí tenés cosas de muy buena calidad. Y después los otros comercios que están en los otros barrios, y les cuesta, no venden. Entonces la gente, bueno, va buscando, ¿no? Alternativas, caminos para poder darse un gusto, para comprarse una ropa, qué sé yo.
Pero Romina, mirá, cuando vos ves los índices de las pymes, de la CAME, que da a conocer CAME, cuando vos ves los índices de INDEC, cuando vos ves los índices sectoriales y ves que hay una brutal caída en la compra de medicamentos, una brutal caída en la compra de leche, una brutal caída en la compra de pan, una brutal caída en la compra de arroz, una brutal caída en la compra de fideos. Estamos hablando de cosas básicas, no estamos hablando de que...
Alimentación básica.
Claro, ¿me entendés? Caída, te lo dicen las propias empresas de transporte, te dicen, cayó la cantidad de gente que sube al tren, que sube a los colectivos, y que o va caminando o va en bicicleta, o sí, debe haber alguno que no paga el boleto.
Hay de todo.
La generalización eso. O que ya no toma transporte.
Claro, es peor todavía.
O se quedó
sin trabajo.
Además, este fenómeno, como es obvio y lo veníamos anticipando, no solo acá, sino todos los que miramos estos fenómenos, que con estos parates monumentales en la actividad económica, tarde o temprano, o más temprano que tarde, empieza a impactar en el nivel de empleo.
Obviamente, claro, esa es la gran preocupación.
Porque el restaurante que ya, en vez de vender 100 cubiertos por día, tiene 50, o la empresa de colectivo que deja de facturar, o la empresa que deja de vender, qué sé yo, puede bancar la planta, el staff de gente que trabaja ahí durante un tiempo. Pero
tienes
no,
que pagar local también, ¿cómo haces?
Entonces, las empresas en su momento empezaron con los adelantamientos de vacaciones, empezaron con las licencias. Sí.
¿Cuánto los tenés? 2 meses.
¿Me entendés? Ahora ya pasaron a suspensiones, ahora pasaron a abrir retiros voluntarios. Y en algunos casos ya pasaron a los despidos acordados, en muchos casos, y en otros casos no, pero empieza a darse una situación muy complicada porque, insisto, no se ve la luz al final del túnel. No es que, bueno, son 2 meses más, son 3 meses más de malaria, 6 meses más, no se sabe.
No se sabe porque aparte hay más aumentos previstos. Entonces, es ¿hasta cuándo? ¿Cuándo terminan los aumentos? La gran pregunta. Bueno, Javier, vamos a seguir charlando la semana que viene. Veremos si estará Arbía o no. Calculo que sí.
Vamos a ver si lo dejamos volver.
Ah, sí, porque que sepa que ya le cerruchamos ahí el piso. Ya se lo cerruchamos. Bueno, que tengas linda semana. Y bueno, vamos a ver qué pasa, porque la política y la economía no para. Acá no se toman feriados. ¿Viste lo que hacía la semana pasada? La semana pasada, 2 días hábiles. Y no nos dimos cuenta.
No paro. Buena semana para todos. Chao.
Gracias, buena semana para vos. Gracias a todos por estar ahí. Besos, hasta la semana que viene.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Los mil y un dolores alivia el nuevo Geniol, un comprimido de liberación inmediata con paracetamol para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo Geniol con paracetamol.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
En Bagó celebramos 90 años, innovando en la salud de un modo sustentable. Pero sobre todo, celebramos acompañarte. Para que tengas un camino largo y lleno de aventuras. Bagó. 90 años, siempre cerca tuyo.
¿Sabías que Edesur realiza la lectura del medidor de manera bimestral? El consumo registrado abarca un periodo de 60 días aproximadamente. Después, se divide en dos facturas que pagás de manera mensual. Encontrá más información sobre las tarifas en edesur.com.ar. En OSDE, creemos que fomentar los buenos hábitos es clave para lograr un bienestar integral. Por eso en www.osde.com.ar/salud y bienestar te acercamos los mejores consejos para tener una vida saludable. El nuevo Polo combina tecnología y practicidad para que viajes con todo el confort que buscas. Descubrí el nuevo Volkswagen de tu vida. Acompaña este programa Provincia Net Pagos. Hacé todo en un solo lugar. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia, servicios financieros.
Todos tenemos un motor interno, esa voz que nos dice: anda, agarra el auto y salí a la ruta. Tu auto también tiene un motor interno y con Infinia siempre rinde al máximo, porque es un combustible inteligente diseñado con una exclusiva tecnología para asegurarte la mejor performance. Con Infinia, tu motor anda mejor.
En La Matanza instalamos 14 puntos de abaratamiento. En estos mercados y ferias podés encontrar productos con precios hasta un 50% más bajos que en otros comercios de la zona. Encontrá el punto de abaratamiento de tu barrio en nuestras redes sociales o en www.lamatanza.gov.ar. La Matanza, corazón de la provincia.
Hasta aquí, Ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico es una realización de Silmar Producciones.